artista independiente. Cuando oímos la palabra artista, por lo regular nos viene a la mente a una persona especial que ha logrado lo que otros no. Ahora bien, si alguien nos preguntase o nos propusiese si queremos ser artistas, podríamos pensar que no tenemos la capacidad ni los medios para lograrlo. Los medios de comunicación durante años nos vendieron la idea de que se requiere años de práctica, estudio y mucho dinero para poder ser considerados artistas. Pero, ¿es necesariamente así? ¿Es obligatorio estar en otro nivel para ser un artista? Vivimos en un mundo donde la tecnología y las redes sociales han cambiado las reglas. Hoy podemos encontrar este talento potenciado en muchas partes. Hablemos pues, entre divagaciones y redundancias, de aquellas personas que lo hacen a su manera. Hablemos de los artistas independientes. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast. Este es un comentario postproducción, solamente muy pequeño, solamente para aclarar que como que quisimos experimentar, la verdad no me acuerdo si lo dije en, pues en el episodio, quisimos experimentar un poquito y para, dado que estábamos en la lejanía, hicimos este episodio mediante llamada, así que pues la calidad obviamente cambia. Considero que eso no es impedimento para poder disfrutarlo, siendo que la plática fue bastante amena y se llegaron a varios puntos interesantes.
Muy buenas, cínica, narcisista y por demás extraña gente de internet. Espero que estén pasando una buena mañana, tarde o noche, sea lo que sea que estén escuchando este episodio. Esta ocasión tenemos un nuevo episodio de podcast, tenemos un episodio más de esta temporada, de esta primera temporada, de este pequeño proyecto que me da mucho gusto pues anunciar que está creciendo. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de artista independiente. Ya lo escucharon en la pretenciosa intro que precedió a estos comentarios, y para ello, para hablar mejor, un poquito más fluido, un poquito más objetivamente y con diferentes puntos de vista acerca de este tema, me da mucho gusto presentarles a un pequeño dueto que pues ya tuvimos en algún momento uno de sus integrantes. Para empezar, bueno, los presentaría como tal, pero la verdad ni siquiera sé si tienen un nombre como proyecto, pero nuevamente nos acompaña Uriel y esta ocasión nos acompaña Jos, ¿no es cierto?
Sí, así es, un placer estar aquí. Sí, somos artistas independientes, comenzando con un proyecto.
Está bien, está bien. ¿Dónde está Uriel?
Hola, hola, aquí estoy, sí. Y aquí, los dos ya como, podría decirse dueto, que ahí sin nombre, que ya alguna vez lo platicamos, pero no hay una decisión unánime todavía.
Muy bien, pues como se podrán dar cuenta, este proyecto con el cual seguimos experimentando para encontrar la mejor manera de llevarlo y darle un sistema, algo que funcione, pues en esta ocasión lo estamos haciendo a distancia. Se podrá escuchar, estamos haciendo una llamada, la cual está siendo grabada y con la cual pues esperemos que se escuche de la manera más óptima. Pero qué mejor manera de empezar un proyecto, un podcast, un episodio de algo cuyo principal objetivo es ser narcisistas, que hablar con un poco de narcisismo. ¿Qué les parece si nuestros acompañantes y los invitados del día de hoy se presentan de la manera más narcisista posible? Cuéntenos, díganos qué hacen, cuando lo presumen, qué es lo que presumen, qué dicen. A ver, cuéntenos.
Me presento, soy Josué García. Soy egresado del plantel de Ciencias y Humanidades Oriente. Actualmente curso la carrera de enfermería. Sin embargo, mi pasión de toda la vida ha sido la música. Y cuando presumo, ¿qué presumo? Pues mi conocimiento musical y principalmente mi habilidad.
Ajá, Uriel.
Ok, estaba ahí escuchando lo que decía el compañero. Bueno, yo, pues ya, te ha dicho, pues ya estuve presente en un episodio anterior. Y pues me presento un nuevo, soy Yuril. Soy, al igual que Josué, egresado del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Oriente, el bello CCH Oriente. Actualmente estoy cursando, al igual que Josué, la carrera de enfermería en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Pues generalmente yo, tengo un conocimiento un poco más general en cuanto a la música, pero de lo que puedo presumir es que pues tengo cierta igual habilidad y siempre trato de tener diferentes actividades aparte de la música. Como tal, un buen estudiante no soy, pero trato de hacer el mayor esfuerzo que puedo. También dentro de algunas prácticas que llevo a cabo, el skate, un poco de, podría decir, esa actuación, me gusta hacer un poco de cortes cinematográficos, aunque no los hago públicos, y cosas del estilo artístico en general.
Ok, pues se puede notar que todos somos nuevos, o bueno, unos más que otros, en esto que es el podcast, porque a final de cuentas esto es una producción independiente. La persona que está detrás de todo esto, o sea, yo, su host, diría su servidor, pero la verdad no, yo no le sirvo a nadie más que a mí mismo. Pues estamos improvisando un poquito. Josué, me da gusto pues tenerte aquí, creo que es la primera ocasión, ya platicamos de ti, no contigo, pero sí de ti, y pues qué gusto de verdad poder sacar este episodio, que es el número 4 ya de este pequeño proyecto que pues poco a poco está tomando forma. Ya llevamos 4 semanas grabando, entre otras cosas, el cínico narcisista. Esta ocasión el tema de hablar es artista independiente. Tenía la intención en un principio como de querer hilar un episodio tras otro, pero realmente creo que no es fácil. Entonces, pues, hagámoslo como un episodio individual en el que vamos, o la idea es hablar acerca de cómo percibimos nosotros como espectadores la escena independiente en la mayoría de sus ámbitos. Creo que ahorita pues nos vamos a terminar enfocando un poco más en el aspecto musical, porque creo que es lo que más conocemos, ya sea por lo que hacen o por lo que disfrutan escuchar. Yo en particular no me considero bueno para la música, lo intenté en algún momento, pero soy desesperado, entonces ni siquiera sé tocar Fuentes de Ortiz, de Maverick, pero sí me considero una persona que pues tiene buenos gustos en ese aspecto y me gusta la escena independiente, entonces por eso nace esta idea. Creo y considero que el hablar con ustedes acerca de esto, hablar con Jos y con Uriel acerca de este tema es bueno, es independiente, es enriquecedor, porque tienen un punto de vista diferente y ya estando en la escena musical, creo que pues tienen influencias, tienen una opinión diferente, porque yo hablo como espectador y ustedes hablarían como pues protagonistas de este movimiento en el aspecto musical, aunque considero que pues también hay algunos otros temas o algunas otras ramas del independiente que también pues en general todos estamos viviendo. Así que pues, sin más que añadir, sin dejando ya de lado esta presentación, que al parecer sí se tardó un poquito, unos 7 minutos aproximadamente de presentación, de introducción, pues empezamos con esto que es el episodio número 4 de su podcast Cínico Narcisista. Pues, ¿cómo empezamos? Hablemos un poquito sobre lo que es ser independiente, un artista independiente. A ver, pues, antes de que yo hable, ¿qué les parece si Josué, vamos a ordenarlo así, habla primero Jos, luego habla Uriel y al final hablo yo, porque pues yo tengo siempre la razón, ¿no? Entonces pues coméntanos, Jos, ¿qué es, cómo ves tú, qué consideras, cuál piensas tú que es la escena independiente en el arte?
Perfecto, escena independiente, pues creo que conlleva un aspecto muy muy complejo por los estereotipos que siempre nos están vendiendo sobre un artista que es comercialmente explotable. Sin embargo, yo considero que un artista independiente, se podría decir, es un poco más underground y no se ve tan afectado o influenciado por la comercialización que tiene. Ese es el punto de vista que yo tengo. También integrando el factor económico, como puede ser las firmas de disqueras. En este caso, un independiente, pues, por su propia cuenta y su propio carácter económico puede valerse. Y principalmente también me gustaría integrar ahí los artistas que realizan sus propias composiciones. Por ejemplo, muchos artistas compran ciertas letras o la instrumentación, ni siquiera la hacen ellos, mientras que un independiente es bastante capaz.
Sí, sí, entiendo, entiendo. Tienes. Bueno, creo que fui muy específico en esa parte. Bueno, si en el momento en que alguien está hablando consideran que pueden agregar algo, siéntanse con total libertad. La idea es que esto sea una plática fluida y de ellos salgan varios puntos. Entonces, pues igual, si Uriel consideras que puedes agregar algo, o igual Jos, si consideran que pueden agregar algo en el momento en el que cualquiera de los tres esté hablando, pues siéntanse con total libertad. Cuéntanos, Uriel, ¿qué piensas tú de los artistas independientes? ¿Qué ves tú de ellos?
Claro, claro. Sí. Pues hay variedad de puntos de vista, ¿no? Así como lo ve Josué, esto es muy cierto que en esta cuestión de lo económico, de todo el renombre que se puede generar, de toda la originalidad que hay dentro de un artista independiente, pues es muy bueno este concepto. Lo que yo veo de un artista independiente, pues es general, porque más que nada es culpa de artistas independientes, es más en esta parte de lo económico y la originalidad. Que es muy cierto que dijo José, un artista independiente siempre va a tener que valerse por sí mismo al adquirir equipo de producción, equipo musical y todo esto. Entonces hay veces en las que no hay tanta chance de pues hacer las cosas de lo más profesional posible. Incluso supongo que ese es el encanto del artista independiente, que muchas veces la improvisación a falta de algún tipo de instrumento, de algún tipo de equipo, pues ahí el ingenio se afina y se ocupan diferentes instrumentos comunes, desde un traste de cocina hasta algún instrumento que no sirve para esto, pero lo ocupas para esto. Entonces ahí va cierto encanto del artista independiente. También algo que me gusta es que hay mucho instrumental, que se van mucho hacia lo acústico, y pues es un cierto embellece la música de cierta manera. Y pues también a la parte de esta de el renombre que se puede tener, porque un artista independiente tiene que valerse también de sí mismo, o sea, en su totalidad es independiente, tiene que valerse de sí mismo para hacer su publicidad, para darse a conocer y demás cosas. Entonces ahí se ve todo el esfuerzo y la dedicación que da la artista, ¿no? Y pues en general ese es el concepto que podría dar.
Igual pues, me gustaría agregar mucho esta parte. Sí, adelante.
No, te escucho, adelante.
Ah, ok. Es que me gusta este concepto de independiente porque siento que es muy familiar y se acerca bastante a las personas, al público en general. Como que se siente algo más real, más cercano, algo más posible para el público en general, ya que siempre te pueden a artistas súper prodigiosos, ya sea en voz, en talento, ya sea de instrumental. Y este concepto siento que te acerca un poco más a un plano realizable.
Sí, sí, concuerdo completamente. Hay una persona, un ente que nos mira desde la lejanía. El Descarriado, que es como, fue mi maestro en este aspecto, en el aspecto de las artes. Lamentablemente, pues no puedo contar con su participación, pero pues Descarriado, donde sea que estés y si me escuchas, te lo agradezco mucho. Un saludo. Sí, coincido en ese aspecto que hablan ustedes. Estamos hablando, creo que ya nos estamos centrando mucho en el aspecto musical, pero en general creo que tienen un punto. Lo que mencionabas ahorita, Jos, el que se acercan, es lo que, bueno, a lo que iba. El Descarriado me comentaba esto, que la música independiente, la música alternativa, que creo que ya llegamos a un punto en el que van de la mano, que ya son casi lo mismo. Si es independiente, casi casi va a ser obligatoriamente alternativo. El artista, estas personas, estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, conectan con el público porque tienen una forma muy personal de ver la vida. O sea, cuentan sus experiencias, hablan acerca de pues cosas que no le pasan a personas que están en Miami o así. Le pasan a personas que en el día a día, en el transporte público, pues me enamoré de una muchacha o soy un tóxico y me enamoré de una tóxica. Tuvimos una pelea. O sea, creo que son situaciones que hacen que nos sintamos súper identificados en el momento y es lo que hace como que ese toque especial. Pero bueno, hablando más en lo general y no centrándonos en lo que es la música, el artista independiente, desde mi punto de vista, es una persona que saca adelante su proyecto. Lo mencionabas tú, Jos, no tiene a veces la economía. Hablabas, por ejemplo, de las disqueras y así, pero, y sí, o sea, en el aspecto musical tienes mucha razón. Yo he visto a mi hermano y he conocido de su trabajo, conozco de su trabajo. Y sé que a veces desde el, o sea, por ejemplo, si no tienes el, tengo aquí al lado su guitarra, la acústica, y no tiene capo, tiene un color que la hace de capo, un color y una liga. Entonces, o sea, desde ahí, desde aspectos más, desde lo más sencillo, pero creo que es ahí donde se demuestra el valor, donde se le da el valor al trabajo que se está haciendo, que no te quedas con no ves limitaciones, no ves obstáculos, o en todo caso, no ves imposible. Esos obstáculos que te vas a tener que obligar a superar si quieres sacar adelante lo que estás haciendo. Hablamos de la música, te digo, vuelvo a decir, pero pues en lo más general, en todos los aspectos. Por ejemplo, yo en este proyecto es un proyecto independiente porque no está sacando el dinero más que de mi propia bolsa. Soy su principal impulsor. Bueno, a menos que haya alguien que nos escuche, de las 3-4 personas que nos escuchan que tenga mucho dinero y nos quiera hacer donaciones y patrocinios, aquí estamos, abiertos a esto. Sí, por si alguien nos escucha. Pero bueno, a lo que iba es, ¿qué es esa parte? Creo que es eso. Además de que como, bueno, es, podríamos decir, una desventaja, la falta de, a veces, de economía, pero creo que le da un valor, al menos desde mi punto de vista, más alto, el que se haga así, porque te das cuenta que la persona que lo está impulsando realmente disfruta lo que está haciendo o le da la importancia porque no la tiene fácil. O sea, si más te cuesta o algo que es más complicado de hacer, al menos desde mi punto de vista, tiene mayor peso. Pero ahora, ¿cuál es una de las ventajas que yo veo de esto? Bueno, tal vez debimos haber seccionado esa parte, pero bueno. Siento que, como mencionaban, o se decía, eres libre de hacer lo que quieras con tu proyecto. Al no estarle rindiendo cuentas a nadie, no tienes que seguir ciertos lineamientos, no te limitas más que a lo que tú permitas o quieras limitarte. Por ejemplo, en el episodio pasado, que no creo que lo hayan escuchado, pero de todas maneras ahí está, hablaba con mi amigo Gustavo acerca del público al cual quieres acercarte. De ti depende si vas a hacer música, por ejemplo, para un grupo general de personas en el que conectas con todo mundo, o no conectas, pero le vendes una idea dependiendo de lo que las personas les gusta, o haces algo tuyo, algo que tú, a ti te gusta, y al hacerlo tú porque te gusta, te sale natural, te sale fluido, te sale fácil, y llegas a personas que gustan de lo mismo que tú. Creo que en general el aspecto de hacer las cosas, tener un proyecto de manera independiente, pues engloba muchas cosas, te limita mucho en algunos aspectos, pero también te da libertad en otros. Entonces, pues empezando, vamos por esta parte. Creo que no se me ocurre mucho de qué hablar, pero pues a ver, háblenos ustedes de algún ejemplo que vean y que les guste acerca pues de la escena independiente, ya sea de música, ya sea de cine, ya sea de podcast, ya sea de lo que sea. Si quieren hablar de mí con total confianza, no me molesto. Cuéntanos, Josué.
Ah, por supuesto. Hasta el momento he escuchado 2 de tus podcasts, la verdad, bastante interesante, me sentí muy identificado. Y pues realmente sí, es un buen proyecto, aunque bien lo mencionas, hay ciertas limitaciones. Y aquí me gustaría destacar ese aspecto que mencionas sobre patrocinios o sobre un apoyo económico por parte de externos, que en toda la razón te ofrece ciertas limitaciones. En este caso de un poco de libertad, ¿no? Pero no considero que sea un 100% de represión, sino que sí tienes que comenzar a medir un poco lo que vas a dirigir al público en caso de que llegue un patrocinio. En cuestión musical, realmente escucho mucha música variada, tanto de la más comercializable que hay y mucho artista independiente. Principalmente me gusta, actualmente ya se empezó a popularizar más, un artista que se llama Brati. Realmente lo que me gusta es que es experimental, se siente esa esencia, como tú lo habías dicho, de libertad, que hace lo que quiere con su música y expresa lo que quiere desde su punto de vista. Realmente me parece fascinante ese aspecto porque te desenvuelves por completo. Y lo curioso de este artista es que sus canciones las escribía a través de ciertos traumas que tenía en su vida y las canciones le ayudaban a liberarlos de cierta forma, pero solo las tenía para ella misma. Y una vez que las comenzó a liberar, pues gente similar a ella le empezó a gustar bastante.
Creo que eso también ahí va de la, bueno, ahí va el encanto, ¿no? Del artista independiente y del arte en general. Como es que en el momento en el que te sientes de cierta forma, escuchas una frase que te inspira o escuchas algo que te da material para poder expresar tu arte, lo plasmas y si te gusta, pues qué bien. Así como cuenta José Cumbrati, en algún momento ella dijo, pues esto me lo voy a quedar a mí, para mí. Pero pues en el momento en el que lanzas ese arte al público y ves que muchísima gente se siente identificada y te dice, no, oye, la verdad me gustó, me identifiqué, así como con tu podcast, Josué, de temas tan interesantes que tienes y todavía los que faltan, pues va a haber gente en la que que te va a decir que pues le interesó mucho, que le gusta tu trabajo. Y eso es lo bonito del arte, de tu arte, en el momento en que alguien te dice, pues me identifiqué, es una manera en la que yo puedo liberarme porque siento que yo estoy diciendo eso. Entonces, el arte en general y el artista independiente más ahora, porque pues se podría decir que se está poniendo un poco de moda digamos, onda de artistas independientes, pues ayuda mucho a la expresión de los sentimientos, de las emociones, por medio de lo más bonito que pues hay en el mundo, que es el arte en general. Música, pinturas, videos, lo que sea, de cualquier índole, de cualquier tipo de arte, lo bonito de ello es el poder expresar tus sentimientos y hacer que otras personas puedan expresar sus sentimientos.
Me gusta eso que mencionas acerca de expresarte, cómo vemos el arte. Creo que pues hablar de artistas implica directamente, implica por default, hablar del arte. Más adelante, adelanto, quiero hacer un podcast hablando acerca pues de la forma en que vislumbra cada quien el arte. Y bueno, vuelvo a lo mismo, es lo que comentaba, que ya también comentan ustedes, que te identificas con esa persona porque son sentimientos reales. Por ejemplo, hay superproducciones de millones o miles de pesos, de horas de estudio, que pues te gustan por el ritmo, tal vez, pero hablan de temas tan, no sé, o sea, ajenos a la persona, que realmente no te identificas. A mí, la forma en que, bueno, creo que es una buena pregunta, para ustedes, ¿qué es el arte? Antes de, pues, sí, o sea, poder responder de una vez yo, pero me gustaría primero escucharlos a ustedes. Tú coméntame, Jos, ¿qué es, desde tu punto de vista, qué es el arte?
El arte es muy buena pregunta, realmente bastante acertada al tema. Desde mi punto de vista, yo considero que es un medio de expresión multifacético. Y más allá de eso, siento que es una forma de interconectar con las personas, porque como bien lo mencionas, transmites. Y hay veces que ciertas cosas no transmiten, sin embargo, no sé, por ejemplo, algún ritmo te gusta, pues sientes esa necesidad de tocarlo o de al menos imitarlo. Por ejemplo, canciones muy pegajosas como, no sé, salsa, te incitan a bailar, incluso favorecen bastante la convivencia. Entonces, el arte para mí sería transmitir tus sentimientos.
Concuerdo mucho con usted. Bueno, para mí el arte pues sería igual, así transmitir todo tipo de cosas, emociones.
Por eso te audio,
¿se escucha bien?
No, se escucha muy cortado. Ah, bueno, en lo que
¿Está?
¿Estás ahí? Hola. Creo que ya, a ver, continúa.
Volvió.
Ok. Bueno, decía, pues en general el arte es lo que te permite expresarte, sentimientos y emociones. Así como dice José, algo muy bonito de la salsa, de ese tipo de estilos de música, salsa, cumbia, que te permiten bailar, que te hacen aunque sea mover al piecito al amargado ese que está sentado en una silla al final de la en un rincón de la fiesta, mueve aunque sea el pie. Entonces, ese es el arte, ¿no? El apreciar los bellos momentos o las bellas situaciones en las que estás y expresar de alguna forma, pues ello. Por eso mismo el baile, la música, todo ese tipo de cosas son arte, porque expresas a través de de sonidos, de movimientos corporales, de sonidos con tu cuerpo, con tu boca o cosas así. Expresas lo que te hace sentir cada circunstancia en la que estás. Entonces, concuerdo totalmente con lo que fue, de que pues el arte es expresar.
Sí, bueno, pero pues es que, bueno, creo que ya sería irnos por otro lado, nada más comento mi punto de vista. Se me ocurrió hablar de esto porque tengo un conocido, diría amigo, pero pues no creo que seamos amigos. Lo conocí en la escuela y él actualmente está estudiando teatro. Es actor de teatro, no sé si se le puede decir así, pero él, en una plática que tuve con él, me comentaba que el arte es técnica. O sea, creo que varía mucho dependiendo de con qué cristal estás tratando de ver el concepto. Porque igual, coincido completamente con ustedes, aunque yo desde un sentido de vista más payaso, más mamón, no sé cómo llamarlo, en el que para mí el arte es encontrar lo hermoso en las cosas más insignificantes. O sea, para mí es arte sacar lo extraordinario de situaciones ordinarias. Por ejemplo, el arte no se transmite solamente mediante pinturas o mediante música. La puedes encontrar en una película, la puedes encontrar en un poema, la puedes encontrar en un cuento, en una novela. A mí me gusta mucho lo que es, bueno, antes de que pasara eso, les decía, este amigo mío decía que el arte es una forma de seguir una técnica y mediante esta técnica transmitir algo, no necesariamente sentimientos, porque pues ahí estaríamos diciendo pues casi casi que hasta estar enojado y decir grosería y media es arte. Que sí, ¿no? Ahí está el arte del albur. Yo me gustaría saber manejar eso. Siempre me alborean y yo no entiendo por qué, ni siquiera entendí el albur, pero está eso que es realmente en qué momento algo es arte, en qué momento deja de serlo. Considero que ese es un concepto muy subjetivo, depende mucho de la opinión de la persona a la que se le pregunte, pero bueno, retomando el tema que les comentaba y yéndonos por esas ramas de la literatura, me gusta mucho cómo hay personas que sin tener una formación, un entrenamiento dicho de alguna manera, sabe sacar a temas, sentimientos, sabe sacar o sea, te hace sentir mediante lo que escribe, pues, esa sensación. Entonces, me gustaría mucho que ustedes nos comentaran, aparte de la música, ¿qué otro tipo de arte y arte independiente les gusta? O sea, ¿hay algún escritor, hay alguien que ustedes digan, bueno, no es famoso, no está ganando mucho dinero, o a lo mejor ni siquiera está ganando dinero con lo que hace, pero coménteme, ¿ustedes alguien a quien sí les gusta, aparte de la música, lo que hace, pero de manera independiente?
En cuanto a artes, generalmente me quedo mucho en la música, me estanco demasiado. Mi podcast regularmente escucho bastante, no sé si sea independiente hasta el momento, el podcast creativo. Supongo que sí, porque no hay ningún patrocinio hasta la vez.
Me parece que pues no se rigen por algo. Y bueno, si en algún... disculpas que te interrumpa.
No, sí, adelante.
Eso lo voy a... En cada podcast, si es posible. En este podcast adoramos al dios Roberto, el dios de los podcasts, que es uno de los principales impulsores.
Grande.
Pero continuar.
En ese aspecto que decías de técnica, creo que sí tiene bastante razón también. No lo había contemplado. Pero sí, de hecho, hay una frase que me gusta bastante que dice: la práctica supera al talento natural. Y realmente sí, por ejemplo, podría decir que es mi caso en cierta medida, porque les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando todavía comenzaba a tocar, tenía un compañero que tenía más habilidad para tocar, sin embargo, yo me sentí un poco frustrado y realmente no practicaba, pensaba que iba a ser simplemente por talento, que solo iba a salir. Y fue con el tiempo que empecé a agarrar más habilidad, gracias a la práctica y a la técnica. Y realmente sí, es bastante cierto ese aspecto. Y me gusta también pensar que si mecanizas en cierta forma, sin quitar toda la creatividad, pueden salir resultados bastante buenos.
Bueno, creo que perdimos al segundo participante. Bueno, antes de que continúes, Uri, Jos, sí quiero mencionar algo que tienes un punto muy bueno allí. ¿En qué momento? Pues es practicar, ¿no? O sea, la práctica hace al maestro en todo aspecto. Se me fue el punto, pero quiero forzarlo. Me gusta esa parte, porque sí tienes mucha razón. Como artistas independientes, a veces no vas a tener como esa... ¿Cómo se puede decir? Esa naturalidad de hacer las cosas, no vas a ser bueno a lo mejor empezando, no tienes ese talento, pero si lo conviertes en una habilidad que vas desarrollando poco a poco, pues sí, creo que tienes razón. Además, algo, ese punto que creo que es bueno, en el que dices que no practicabas porque sentías que iba a ser por algo natural, creo que ese es un punto que se tiene que tomar mucho en cuenta. Cuando un artista, ya sea bueno o porque tiene talento o no, empieza a algo, es ahí un gran punto, es algo que se le debe de reconocer mucho, porque no todos tienen ese, ¿cómo se puede decir? Esa fuerza de voluntad, esa iniciativa de empezar algo. Muchas veces se quedan como, yo lo haría mejor que él, y hasta ahí se quedan, o sea, ni siquiera lo intentan, no hacen más que lo que ya están viendo o que lo que están haciendo en el momento, en el día a día. Es un comentario completamente aparte, pero bueno, continuamos con lo que decía Uriel. ¿Te escuchamos?
Gracias. Bueno, creo que al igual que José, no hay mucho como que de otro tipo de estilos independientes, bueno, otro tipo de arte independiente que vea más que la música, aunque, pues, bueno, más bien como tal nombres no te puedo dar, porque en general sí he llegado a consumir mucho producto de cortometrajes de artistas independientes, que muy bonitos, por cierto. Desde terror hasta un embellecimiento de lo cotidiano, o algunas historias que se cuentan muy bonitas. Y pues es eso lo que se lleva de la mano también con lo que dijo José, con el talento y la práctica. Porque así como hay personas que tienen un talento natural y hay personas que han desarrollado un talento conforme a la práctica, hay personas que tienen un talento natural y lo pulen todavía muchísimo más conforme a la práctica. En algún momento llegué a ubicar a cierta persona que olvidé el nombre, que seguía en YouTube, que ya hace algunos años dejó de ser activo, dejó de subir videos, pero que revisando bien sus videos de un inicio hasta el momento en que dejó de hacerlos, pues sí se notaron bastantes cambios. De por sí eran buenos sus cortometrajes en un inicio, pero conforme pasó el tiempo y como se mantuvo constante y pudo mejorar, pues los hizo todavía mejor. Aquí me gustaría tomar en cuenta algo que una vez el director de la empresa, compañía Neudert, alguna vez dijo en un podcast que muchas veces se piensa que si, no, si tu producto en un inicio no es bueno, pues ya no deberías seguirle. Pero que realmente es lo contrario, que si tu producto no es bueno en un inicio, pues deberías ir viendo que esos puntos en los que no es bueno tu producto, y conforme pasa el tiempo mejorar y mejorar, porque así como este director de cortometrajes, videos musicales o películas, en algún momento vio a directores famosos o un poco más experimentados y que tenían ciertas fallas, pero que esas fallas en lugar de molestarles, les agradaban y las ocupaban para su beneficio, ya sea que las ocupaban dentro de su cortometraje o las ocupaban para mejorar. Entonces, no recuerdo bien lo que decía, porque fue una frase muy buena, pero decía que si la cagas, está bien, que siempre trates de cagarla más y más, porque entre más la cagues, más vas a poder mejorar. Algo así decía, no sé bien si sea eso, pero pues eso es a lo que se refería. Entre más...
Yo estaba viendo, decía que él, bueno, sí, yo vi el podcast contigo, pero en ese podcast o en esa entrevista dice que él le da miedo cagarla y que luego veía a sus directores que la cagaban y la cagaban a cada rato y dice, bueno, y si ellos la cagan, ¿por qué yo no? Entonces, pues sí, nada más era como para reforzar ese punto, continúe.
Ah, ya. Eso mismo. Ok. Entonces, pues es en general eso, ese tipo de cosas que te van viendo en esta cuestión independiente, en lo de cortometrajes. A lo que quiero rescatar de todo esto que dije, que me extendí bastante, es que pues realmente es lo bonito, ¿no? Lo del arte independiente, que vas a tener muchísimos errores, pero así como vas a tener muchísimos errores, vas a tener muchísima mejora y lo vas a ver conforme pase el tiempo.
Sí, bueno, la pregunta no me acuerdo bien cuál era, pero retomando lo que comentaban ustedes, pues creo que en general, en todo, como cualquier cosa que hagas, siempre vas a empezar haciendo las cosas mal, o sea, porque al no saber hacerlas es imposible que las hagas bien, o a lo mejor sí vas a tener ese talento, esa facilidad de hacer algo, pero pues siempre pudiendo mejorar, o sea, esa es la esencia de cínico narcisista. Si eres bueno en algo, reconócelo, no lo minimices, pero tampoco te quedes con eso. O sea, lo importante en todo aspecto de la vida es que si algo lo estás haciendo bien, lo hagas excelente, y si lo estás haciendo excelente, lo hagas perfecto, y no quedarte, o sea, simplemente siempre, siempre estar trabajando en lo que estás haciendo. Pero la pregunta, si ya me acuerdo de qué otro tipo de artes conocemos, yo me gusta mucho lo que es la escritura. A mí me gusta escribir, porque sí, yo soy multifacético, me gusta escribir cuentos, me gusta dirigir, al parecer, me gusta hacer podcast, me gusta hacer muchas cosas. No sé si sean buenas las no sé si sea bueno lo que estoy haciendo, pero me gusta. Entonces, pues por eso conozco otras cosas. No sé, Josué, si te incomode que diga las cosas así, que me dé tantas
no,
flores,
por mí está bien, pues, perfecto. Continúa, háblanos más de tu trabajo.
Bueno, a lo que iba es que a mí me gusta mucho y me disgusta, creo que tengo puntos encontrados en lo que es el mundo de la escritura. ¿Por qué? Porque todas las plataformas que conozco, ya sean de escritura o de escribientes o de escritores, como se les pueda llamar, son muchos, muchos adolescentes, más que nada mujercitas, en las que solamente lo único que hacen es copiar lo que ven de otras novelas. Por ejemplo, lo que son las novelas más famosas, que son Twilight, o sea, todo ese tipo de bestseller juvenil, que en el que dos personas, una pareja de enamorados, están en el fin del mundo y lo salvan con la fuerza de su amor. En serio, todas las plataformas que yo he visitado están llenas de eso. Wattpad, Inkspirit, cositas así, es como de, chale. Entonces, pues, ese punto creo que está bien cuando te basas en algo, en el trabajo de alguien, porque estaba leyendo que la creatividad es no implica no es crear de la nada, sino que todos conocemos la creatividad, es que esos conceptos que todos conocemos, la persona los maneje y les dé un punto de vista diferente. Es ahí donde entra la creatividad, en el que creas algo que los demás, o no sé si creas, pero descubres algo que los demás no estaban viendo y se los presentas. Entonces, pues obviamente no vas a partir de cero, es difícil y casi imposible partir de cero en lo que respecta a la mayoría de los trabajos artísticos. Entonces, pues está bien, ¿no? Que pues te gusta esto, te gusta aquello, pues tómalo como base, pero pues trata de hacerlo diferente, no hagas una copia exacta. Algo que sí me gusta mucho de la literatura, ya sea independiente o en general, es el cómo sacan o rescatan puntos tan banales, pudiéramos decir, no sé si sea la palabra, tan comunes, y le dan una, esa, o sea, es a lo que ibas, de la creatividad, le dan una vista diferente. Hay un cuento que, obviamente, no es independiente, pero me gusta, de Gabriel García Márquez, que se llama Es que somos muy pobres, en el que habla, pues, de una un niño que cuenta su historia, en el que está triste porque a su hermana le habían dado una vaca, y como había estado lloviendo muy fuerte, pues, se desparramó, ¿cómo se dice? Se inundó, pues, porque el río se salió de su cauce. Entonces, pues, la vaca se va, y la niña está triste porque, pues, ya no tiene su vaca. Es una historia que pasa, estoy seguro, es una historia que han vivido muchas personas en el rancho, y quién realmente habla de esas cosas. Entonces, a mí en el aspecto del arte, esas son las cosas que me gustan, y ver a muchachos, muchaches, sí, hablo inclusivo a veces, intentando este tipo de cosas, innovando en ese aspecto, creo que es muy cool. El problema que yo veo con esto es que no se le da, habiendo tanta demanda, no demanda, sino tantos postulantes, por decirlo de alguna manera, haciendo cosas iguales, estas personas se pierden, ¿sabes? O sea, y creo que no solamente en el ámbito literario, sino en general, si escuchas música, y te pones a buscar artistas independientes, vas a encontrar un mar de artistas que hacen lo mismo, y de esos mil que hacen lo mismo, va a haber uno o dos que hacen algo diferente, pero pues habiendo tanta gente que haciendo lo mismo, pues ni siquiera destacan. Es difícil rescatarlos y siendo que son estas personas las que han salido adelante cuando pues alguien los descubre. Un artista que a mí me gusta mucho por su música, pero no por como persona, es mi sobrino Memo. Y hace rato me acordé porque mencionábamos acerca de cómo expresan un pedacito de su vida. Yo decía que este vato lo que tiene en su música es el memoverso, porque no habla más que de su propia vida, habla de situaciones que le pasaron, y lo hace, o sea, canciones que ni siquiera tienen sentido para los demás más que para él, pero pegan, porque pues son situaciones que dices, ah, no manches, a mí me podría pasar. Por ejemplo, la de Pingüino Rancho, habla de exactamente una situación de su vida que yo no entiendo, pero me gusta esa canción, y es como, o hay una canción que tiene que se llama 46 cosas sobre mí. Entonces, no sé, siento que esa es parte de su encanto y que lo hizo destacar, que él sin pena habla y expone los puntos de su vida, y es lo que lo hizo diferente. Entonces, sí, hablemos de esa parte, porque a mí me gusta divagar, como se podrán estar dando cuenta. Háblenos acerca de cómo han visto ustedes que alguien destaca, qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que hace que sea un producto que les gustaría consumir.
Pues, precisamente yo concuerdo en ese aspecto, la naturalidad que tienen al momento de expresar. Como tú bien decías, este artista, pues mencionas que expresa literalmente su vida, ¿no? Desde cierto punto y solo habla de él. Pero es que se adaptan tanto a la cotidianidad que tienes que sientes que sí, realmente te pueden pasar ciertas cosas de los que menciona ahí. Y te identifica, siento que es más con el ámbito de me siento identificado, me gusta, ¿sabes? Podrías reflejarte siendo tú el artista incluso desde cierto punto, y creo que eso es lo que le da el encanto. Y pues sumado a esa creatividad y también con las ideas, por ejemplo, no sé si tienes ciertas influencias en ciertos tipos de artistas ya de reconocimiento, porque toda idea parte de otra idea, es casi imposible. Y de aquí parte también esa pérdida de otros artistas independientes, porque no puedes encontrar, hasta cierto punto divaga tanto, pero tanto, que ni siquiera puedes volver a encontrar la idea principal, ¿no? Y le da esas influencias también, que son, siento que es un conjunto completo de todo lo que lo conllevó a llevar a ese cierto estilo, que es lo que le da ese encanto a estos nuevos artistas independientes, como lo mencionas. Yo considero mucho, mucho ese punto sobre el estilo.
Bueno, pues de mi parte, exactamente lo mismo, concuerdo con los dos. Es el estilo, es la manera en cómo expresas las cosas que quieres expresar. Por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho del artista Andrés. Es un artista independiente que su música la hace muy fantasiosa, por así decirlo, pero a partir de lo cotidiano, así como se ha dicho ya en este rato, se embellece lo cotidiano. Lo comparo mucho este tipo de cosas que hacen los artistas a la, ¿cómo se llama? El realismo mágico, me parece que es una corriente de literatura. Corrígeme si no es cierto, Ariel. Entonces, lo asemejo mucho a esto, que hacen ver situaciones cotidianas, así como lo decías de mi sobrino Memo, que toma sus experiencias personales y las plasma en una canción, haciéndolas ver tan mágicas, tan bellas, que pues te hace cosas de otro mundo. Y son cosas que pues nosotros podríamos llegar a vivir. Son situaciones muy parecidas a las que podemos, por las que muchas personas han pasado. Entonces, pues me gusta esa parte, como los estilos de estos artistas hacen que se vea tan mágica la realidad. Ponía como ejemplo antes, porque habla sobre una canción que me gusta mucho, es de mis favoritas de él, es la de... Ay, se me olvidó el nombre de la canción. Pero empieza, cuando fuimos al motel, septiembre 23, no me acuerdo qué dice. El chiste que habla sobre una pareja que en su inicio fueron amigos con derechos, dijeron, pues no nos vamos a enamorar, no le salió, y terminaron dolidos. ¿Y a cuántas personas no le están pasando esto? ¿Cuántas personas no tienen amigos con derechos, terminan enamorándose y terminan mal porque no supieron llevar una relación de pareja, porque no querían nada serio? Y entonces en su canción lo hace ver tan romántico, tan fantasioso, como de historia de película, que pues ese es su estilo, que da un romanticismo tan grande a las situaciones que podemos llegar a pasar todos.
Ah, sí, una disculpa, estaba checando otras cosas. Bueno, rescatando los puntos, sí, se llama realismo mágico, lo creó, es una corriente creada por Gabriel García Márquez, y bueno, sí, tenía que decirlo. Concuerdo con los dos, aunque no sé qué estaban diciendo, no es cierto. Sí, creo que es algo que se me ocurrió, tenemos un punto de vista bastante... Un punto de vista bastante similar, a pesar de que es la primera vez que platico con Jos, creo que nos entendemos bastante bien, creo que hace esto ameno, hace fácil la plática, y siento que, bueno, me gusta cómo se está llevando hasta el momento. Pero bueno, continuando. Hablabas tú del estilo Jos, pues sí, es una parte importante, ¿sabes? Porque es lo que decía en un principio, que siento que ya lo que es independiente y obligatoriamente viene siendo, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, alternativo. ¿Qué es alternativo? Algo que es diferente a lo que ya está establecido. Entonces, pues hablabas de Brati, no sé si fue apenas o hace rato, pero bueno, decías que ya tiene como una forma diferente de expresar sus traumas, como empezó así, o por ejemplo, decía Auril de Antes, en el que habla de un noviazgo que no funcionó, y dije, caray, soy yo. pero es eso, o sea, son temas, son cosas, son formas de ver el mundo, de expresar tus sentimientos que no hace una persona. Por ejemplo, las megaproducciones, hay temas que no pueden tocar, por ejemplo, o temas que no se pueden hacer, o sea, canciones que no pueden hacer, porque pues para empezar creo que no hacen eso, no son sus propios editores. Pero por ejemplo, mi sobrino Memo tiene una canción que se llama Mi Desastre Favorito, en el cual el coro es Me Cagas, Me Cagas, Me Cagas, Me Cagas. Así se la pasa diciendo. Por ejemplo, Brati, Brati está @Nat, que tiene su canción de Dormir Sin Coger. Son canciones que no escuchas en la radio, o si las escuchas son de reggaetón, y el reggaetón habla muy, muy diferente, le da un punto de vista diferente, y no vamos a hablar de reggaetón. Pero sí, el estilo es una parte muy, muy importante a la hora de componer, de crear algo, porque ya sea en lo que estás escribiendo como poesía, en lo que estás escribiendo como música, en lo que estás haciendo como un cortometraje, en lo que sea que estés haciendo, define mucho la forma en que lo haces y te define como persona. Por ejemplo, hablemos, hay un poeta que no sé cómo se llama, la verdad, pero que sus poemas son muy tecnológicos. ¿A qué me refiero? A que habla de los sentimientos expresados a través de las comunicaciones, de las redes sociales, que decía, o por ejemplo, de los sistemas digitales. Hay un poema en el que habla acerca de Word, en que expresa su amor acerca de las sangrías, de los espacios, el interlineado. O sea, dices, ¿eso qué? ¿Quién lo haría? Y es porque este muchacho, porque es un muchacho, me parece, lo hace desde su punto de vista, lo hace desde a su manera, y marca un estilo, algo que antes nadie había hecho, lo hace él, y es muy propio de él. Hablábamos de Andrés, o en general creo que los artistas de música independiente actual hacen mucho eso, que es hablar de situaciones tan, tan, tan bizarras, que ir dándoles un tono más romántico, y no yéndonos por el sentido de que romance es amor. Una vez un amigo me decía que el romanticismo nace como una potenciación de las emociones. O sea, el que una persona hable de su depresión es romántico. ¿Por qué? Porque no porque está hablando de amor, sino porque está hablando de cómo se siente, cómo potencia esa tristeza. Entonces, creo que es una parte muy importante, muy presente en lo que son los artistas independientes en el día de hoy. Por ejemplo, hablando de los podcasts, está Roberto Martínez, amado Dios, que él no se corta a la hora de estar hablando, ¿sabes? Cuando escuchas uno de sus podcasts, al menos yo me gusta. Porque sí, debo pensar que se sirve como arquetipo para este programa, porque él sabe muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y hay gente que no le gusta eso, o sea, se la pasan criticándolo, por ejemplo, en redes sociales, diciendo es que pues cita, porque, o sea, se ve que no sabe porque se la pasa forzando citas y que, o sea, basando su conocimiento en lo que los demás dicen. Brother, él es así, él se la pasa hablando de artistas, de autores, se la pasa hablando de otros personas, y no creo que simplemente en el podcast para querer quedar bien, él es así en su día a día, él es su estilo. Creo que esa parte del estilo es lo manejamos como la parte de la personalidad que estás proyectando hacia los demás, o sea, esa parte que te hace ser tú mismo y no te cortas. Porque, por ejemplo, un artista como, por ejemplo, los que salen en las películas, como este Robbie Williams, él hace comedia, hace películas muy bonitas, hacía, no, Robbie Williams. No, el Robbie Williams es el enano, ¿no? El que sale en Llegó el Otro Accidente. ¿Alguien sabe? Hola.
Ni idea. ¿No es el que se suicidó?
¿Y cómo se llama el de Llegó el Otro Accidente?
No recuerdo bien. ¿Alguien
que lo google? Bueno, hablaba, es el que sale en la de Una Noche en el Museo. El que la hace del coronel. Ahora déjenme buscarlo porque no quiero hablar. Decir, esto es así, que resulte que no. Robbie Williams. ¿Este no es Robbie Williams? Ah, caray, un actor británico.
Creo que es Bob Schneider o algo así. Lo acabo de googlear. El de Gigolo por accidente.
Igual. ¿Ese quién es?
Es Bob Schneider o algo así. No sé cómo se pronuncia bien.
Ah, no, yo decía es de Robbie Robin Williams, el señor que se suicidó. Ese se suicidó hace unos años. Exacto, era actor y como actor no podía poner a relieve esa parte de su depresión. O sea, si estás trabajando para una superproducción, lo que le conviene a estas producciones grandes es presentar una buena cara. O como Jared Leto, no, Jared Leto no, el Joker anterior, ¿cómo se llama? Heath Ledger. Sí, ¿no? O sea, y ellos presentan una cara muy diferente a la que realmente están viviendo. O sea, se ponen una máscara en la cual te presentan una forma muy diferente a la que son. O sea, no son ellos. Y siendo que el estilo que presentan las actualmente las el arte independiente es eso, que te presentan las son tal cual las están viviendo las personas. Entonces, Uriel, tu micrófono no está prendido.
Perdón.
Bueno, ya para pasar a un tema que quería tratar y que ya no hacerlo tan, tan exageradamente largo, porque pues hay cosas que hacer, disculpen. Cuéntenos su experiencia. Yo sé que hay muchas anécdotas, a ver, platíquenos una de ellas. Desde tu punto de vista, Jos, ¿cómo ha sido trabajar, ya sea en solitario o ya que en el momento en que empiezas a tener un proyecto en conjunto? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde el aspecto económico, desde el aspecto, pues, de que componen? Porque tú compones, ¿no? Música y letras.
Sí, así es, compongo música y letras. No muy buenas, pero vamos progresando en ese aspecto. Pues
a
ver.
A mí me gusta. A ver, sí, te escucho.
En cuanto a experiencias, pues sí hay bastantes. Creo que pues todo se desató principalmente una vez que le comenté a Aurel que fuéramos a tocar a la calle, a puestos y a camiones. Y pues de ahí empezó casi todo esta travesía. Y realmente en lo económico, pues sí te da un aporte. En esos momentos tocábamos y nos daban un aporte económico que realmente sí ayudaba al menos para el pasaje o gastos extras. Y más que eso, se disfruta, ¿no? Disfrutas la experiencia de estar tocando con amigos. Llega un punto, en mi caso, que me uní, no sé, un tiempo estuve tocando en un coro de una iglesia, aunque no soy creyente, pero pues lo hacía más que por convivencia, por amistad. Y creo que sí llega a ese punto en que te gusta tanto convivir y tocar con tus compañeros que realmente ya no lo sientes tanto como un trabajo o como, pues sí, como un trabajo, o principalmente viéndolo desde el punto de vista monetario. En experiencias, pues, los policías no nos dejan tocar en el metro. Se me hace absurdo completamente porque hay gente que solo pide monedas ahí. Algunas personas se molestan. En cambio, pues, si alguien está tocando, incluso te puede agradar el día si está tocando una de tus canciones favoritas.
¿Voy yo? Pues sí, en general yo ya he contado en el episodio anterior. He contado pues, cómo fue desde mi punto de vista lo que sucedió aquí conmigo en el momento en que me vio y que lo vi y que dijimos va a funcionar. Y pues sí, entonces hay demasiadas experiencias, sí. Y así como dice José, es como lo bonito de que luego ya a pesar de que nosotros siempre salíamos después de clases, entonces a pesar de que llevamos como que medio cansadillos o así por presión de la escuela, porque teníamos algún trabajo, pues teníamos que ir hasta a la escuela en transporte público, que pues sí es muy cansado, aunque sea nada más subirte al camión, una combi, una micro y llegar a la escuela. Entonces pues nos liberaba tensión, era fácil que nosotros pudiéramos ir y tocar a la gente y ver que muchos nos sonreían, otros se quedan, ay, estos ya van a empezar, y luego se quedan, pues no cantan mal, no hay problema entonces, ¿no? Y pues justamente lo bonito, también lo bonito del dinero, que luego nos ayudaba por lo menos a mí me ayudó a ayudar a mis papás en algunos aspectos económicos de la escuela. Entonces, pues se siente muy bonito. Es una gran recompensa, aparte de las sonrisas y lo que luego las personas nos decían. La primera vez que tocamos fue en el puente del metro que está cerca de nuestra escuela. Entonces, ahí iban pasando igual nuestros chicos del CCH, que nos veían y nos decían, échenles ganas, tocan muy bien. Qué buena onda que estén haciendo esto, y así no, échenle ganas, okay, tienen mucho talento, cosas así. Entonces, pues ese tipo de cosas levantaban el alma, ayudaban mucho a querer seguir. Y pues sí, una vez, o sea, me acuerdo, también obviamente experiencias graciosas, ¿no? Desde que nos querían golpear hasta que un vagabundo nos quería quitar el dinero que habíamos juntado, ¿no? Y también lo... Aquí el mano, a ver si José quiere contar la experiencia.
Ya, cuéntalo tú, quédatela con el crédito.
Es que ahora sí que no me acuerdo bien. Yo mejor, mira, yo cuento la vez que nos querían golpear, o cuentas la del manotas.
Vale, parece perfecto. No.
Pues José, está... Porque Abril no se le escucha.
Sigue ahí.
Sí, ¿se me escuchó bien?
Ah, vale. Sí, un poco cortado, pero...
Okay.
Me acuerdo, estábamos tocando en el metro, infringiendo las normas, como siempre. Me acuerdo que ese tipo le ayudaba a la gente, o sea, era un drogadicto, pero buscaba la forma de sacar, digamos, para su vicio. Y recuerdo que le ayudaba a la gente ahí a subir, no sé, si venía una señora con un carrito o bolsas, pues le ayudaba a subirlas, ¿no? Y ya le daban su feria para que se comprara algo. Me acuerdo que en ese momento subimos, nos pusimos a tocar y este señor se acercó y empezó a bailar mientras tocábamos. O sea, eran canciones que ni siquiera eran para bailar. Y este tipo estaba ahí siguiéndonos y nos movíamos incluso del lugar y ahí iba. Entonces, pues, nos llegó a ver la policía y, pues, no supimos qué pasó con él porque nosotros nos fuimos corriendo con las ganancias y él se quedó ahí. Así que, ¿quién sabe qué habrá sido del manotas?
¿Esa historia no me la sabía?
¿Qué pasó?
Sí.
¿Sigues ahí?
Ah, ok, sí. Bueno, vamos a manejar esta última parte. Ah, no sé si se escuchó eso. Vamos a manejar esta última parte ya como un poco una pequeña entrevista. Ya están hablando, no hablan así como que su experiencia ya en... Se dio un poquito una breve repasada, ¿no? De lo que ha pasado de que fue antes de la pandemia. Pero eso lo manejaban como pues ir a tocar, ¿no? Y cómo han manejado su proyecto en conjunto, porque yo los he visto trabajar a Abril desde aquí en la casa. ¿Cómo han manejado el proyecto que tienen de YouTube? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es esa parte, pero desde el aspecto independiente? O sea, ¿cuál es la complicación que han visto? ¿Cuáles son las facilidades que tienen? ¿O cómo han tenido que manejar estas cosas que es pues estar en la escuela, estar a distancia, no poder salir a las calles? ¿Cómo lo manejan? A ver, platíquenme.
Pues sí es complicado, honestamente. En cuanto a eso de YouTube, abordando primero... cuando empiezas a grabar, pues comienzas a dar cuenta que realmente no eres tan bueno tocando como realmente es. Porque en mi caso, y supongo que en la mayoría, si es que hay músicos que nos escuchen, pues te equivocas una y otra vez, tienes al menos unas 20 grabaciones y ya sale la definitiva. Te motiva a mejorar, claro, bastante, y también... En cuestión de la calidad, no sé, en mi caso soy bastante, ¿cómo se dice esta palabra? Exigente en cuanto a la calidad, porque me gusta que suene algo bien, que realmente para eso hay que invertir un poco más, pero se va progresando igual en ese ámbito y te puedes ir incluso adentrando a muchas más cosas como producción o alguna cosa de ecualización sobre sonidos. Y Principalmente con lo de la pandemia, pues sí, sí afecta muchísimo. Creo que si no es que el 80% de todos los músicos en general, no solo independientes, pues se ven afectados, ¿no? Por, no sé, la mayoría de los artistas que ya son muy reconocidos viven por lo general de sus conciertos, de tocadas. Y siento que afecta demasiado igual a las personas porque realmente en la actualidad, mucha gente es, no sé si esté bien empleado esta palabra que voy a decir, es adicta al arte, porque realmente no hay un solo día que no veas arte, que no escuches algo de música en la calle. Diario está invadido y hasta cierto punto es bonito, pero creo que también puede ser excesivo y principalmente eso, ¿no? Y afecta no solo la convivencia, sino también psicológicamente. Creo que comienzas a cambiar. En mi caso, mis letras que escribo cambiaron bastante algunos aspectos sobre ciertas cosas, sobre la vida. Y creo que es esa reflexión que te da estar encerrado o en cuarentena. O a comparación, igual, si tienes bastantes libertades y sales con frecuencia, experimentas diferentes cosas, cambia bastante también tu visión del mundo.
Pues sí, igual, bueno, en esta parte de complicaciones desde mi punto de vista, pues ha sido más que nada por el material con el que podemos trabajar. por esta parte de artistas independientes que apenas vamos empezando. Porque, pues como tal, yo actualmente nada más cuento con dos guitarras, una eléctrica y una acústica. La acústica ya tiene como 3 años que la adquirí. Ajá, parece que 3 años. Entonces, pues ya está muy gastada. Y aparte de que hace unas semanas, por tratar de ajustarla y limpiarla y arreglarla, perdí una de sus piezas. Entonces, como hace un rato habíamos dicho, que es esta parte de improvisar algunos instrumentos o algunas cosas que te hagan falta. Entonces perdí una piececilla de la guitarra, la cual sustituí con un pedacito de madera que me encontré por ahí. Entonces, pues ahí también la dificultad de que por pandemia no podemos salir a tocar, que esto está de mi experiencia, desde mi punto de vista. Entonces no puedo adquirir dinero fácilmente, por así decirlo, para comprar esta pieza de la guitarra y cambiarla. Porque actualmente estamos estudiando, entonces no es tan fácil que podamos tener un trabajo. Sí, sí se puede, pero pues obviamente hay complicaciones, ¿no? Entonces, pues es más que nada por esta parte. Además, para mantener el canal de YouTube, pues nosotros no nos hemos visto desde que empezó la pandemia. Solamente lo hacemos todo por mensajes, que mándame tal audio, te mando tal audio. Pues trabajamos en esta plataforma y allí editamos los dos. Pues mira, toma esta letra, toma estos acordes, a ver si le das alguna letra. Y ahí andamos los dos, todo desde la distancia. Y que es lo principalmente, como principalmente nos ha afectado la pandemia, para mantener el canal de YouTube, que realmente no ha sido tan complicado. Solamente es cosas de encontrar el tiempo. Para poder darle la atención necesaria a a lo que se va a hacer, ¿no? Al proyecto. Y pues en general es como como nos ha afectado.
Pues me gustaría mucho alargar la plática, de verdad, considero que hay muchos temas todavía que tocar. Les confieso y les agradezco mucho, bueno, y mediante esa comisión les agradezco, pues, que hayan participado conmigo en este episodio, porque realmente creo que es la primera vez en que el formato es el que me gusta. Lo habíamos estado manejando, creo que también esa parte de hacer las cosas de manera independiente, pues es estar experimentando y probando hasta que algo te gusta. Josué, Uriel, Jos, porque es, a ver, cuéntame, antes de terminar, cuéntame, ¿tienes nombre artístico? ¿Tienes nombre como artista o algo así?
Pues realmente Hoss de toda la vida me han dicho, así que planeo y estoy ya estableciéndolo como mi nombre artístico. Es cuestión de que casi toda la vida me han llamado por mi primer nombre y pues de ahí surge también como una acortación.
Pues, bueno, ok. Bueno, entonces serás Hoss para las, espero, próximas participaciones que tengas. Y pues nada, considero que pues de verdad les agradezco mucho a los dos que hayan participado en este episodio. Lo estamos grabando hoy, que es sábado 9 de octubre. Es triste porque pues este podcast sale el lunes 11, entonces pues tengo que ocupar muy bien el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, creo que de verdad agradezco mucho. Creo que pues no nos salimos tanto del tema. Se dio una plática fluida, se dio un me gustó en general y muchas gracias. Cuéntenos, bueno, cuéntame tú, Hoss, que eres el invitado de honor, el invitado especial del día de hoy, de este episodio. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos? ¿En dónde apareces? ¿Estás en Spotify? ¿Estás en YouTube? ¿Solamente qué?
Me encuentro en YouTube junto con Uriel como Dead Zone Covers. En Instagram o en BandLab como Hoss con dos Zetas. De alguien aburrido. Ah. Y creo que es lo único. Próximamente en Spotify, posiblemente.
Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Agradecerle nuevamente a los dos por darme este espacio. Creo que grabamos poco más de una hora. Es un buen segmento. Me siento muy orgulloso de que esto siga andando. Espero tenerlos, contar con su participación en futuros episodios. Esta temporada ya va casi a la mitad, entonces pues siento que ya es un buen dame un minuto. Sí, disculpen esos inconvenientes, no sé si voy a poder editar esto, pero bueno, gracias José nuevamente, espero pues este episodio estarlo subiendo el lunes, si pues les agradecería mucho si pueden empezar a compartirlo. Creo que ya por pronto tenemos, vamos a hacer público esto, o sea, no es como que sea privado, pero pues no le he dado ningún tipo de publicidad. Ya en unas semanas, bueno, ya esto es más para la gente que nos está escuchando, si es que realmente alguien nos está escuchando, en las próximas semanas pues empezarán a tener más noticias sobre los demás proyectos que se están llevando a cabo, proyectos que en los que he estado trabajando ya desde hace varios días, que honestamente me siento cansado porque implica pues mucho esfuerzo en muchos aspectos. ¿Qué más digo? Pues nada, creo que los dejo con un ending pretencioso, como es ya costumbre. Y pues nada, yo soy Axis, esto fue Cínico Narcisista, su podcast.
Y es así como termina un episodio más de este proyecto que sigue avanzando. Considero que el formato y la plática fueron bastante buenas y por ese motivo no me siento en la necesidad de hacer un resumen o destacar algún punto. A final de cuentas, la plática se llevó de una manera en que se puede entender bastante bien. Y con esto no se quiere decir que el proyecto se va a estancar. Seguiremos experimentando y viendo la manera de mejorar cada día más, tal y como lo narra la filosofía del cínico narcisista. No me puedo despedir sin agradecer antes a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar esta plática entre personas que tienen un punto de vista que quieren compartir con los demás. Espero que este episodio haya sido tan del agrado de los escuchas como de los protagonistas del mismo. Espero que nos sigamos escuchando en este proyecto, ya sea mediante el discurso egocéntrico o el próximo episodio de Cínico Narcisista. Yo soy Axis y esto fue Cínico Narcisista, su podcast.